En esta ocasión platicaremos de los ganadores del Festival de Cannes, del Festival Mix de Diversidad Sexual, del estreno mundial de la película X-Men y de diversas promociones que tenemos para ustedes. Todo ello en el episodio número 31 de CinemaNet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
www.cinemanet.com.mx es nuestra dirección de internet y tenemos un correo electrónico info@cinemanet.com.mx, así como un buzón de voz para que nos llamen de cualquier parte de la República Mexicana. 01800-087-2423. Esto es CinemaNet, un podcast más de Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
Pues muy contento porque tenemos un invitado especial y vamos a hablar de un festival que ya cumple su décimo aniversario, que es el Festival Mix de la Diversidad Sexual.
En este programa está precisamente Arturo Castelán, cineasta y director de este festival que menciona Roberto, que a partir del próximo bloque nos platicará sobre todos los detalles de este evento cinematográfico en la Ciudad de México. Por lo pronto, Roberto, hay muchas noticias que comentar, entre otras cosas, que se dio finalmente la premiación en Cannes, donde figuró notablemente, aquí fue noticia de primera plana, noticia de las televisoras, de radio, el premio que se llevó como mejor director Alejandro González Iñárritu por la película Babel. Si bien la Palma de Oro, que es el premio principal, se lo llevó Ken Loach por su película The Wind That Shakes the Barley, de Gran Bretaña, pues bueno, creo que es un honor importantísimo que figure este mexicano, así como figuró también otro latinoamericano como es Pedro Almodóvar, que en esta ocasión se llevó el premio al mejor guión por su película Volver, que además el premio mejor actriz lo compartieron prácticamente todo el reparto principal de la película.
Es una premiación curiosa que sean las actrices de esta cinta quienes finalmente reciban la premiación. Con respecto a González Iñárritu, tendríamos que mencionar, Carlos, que es una especie de consentido de este festival. Un director que ya, por parte de la crítica, llega a obtener un premio importante hace algunos años, ¿no? En el caso de su película Amores Perros. Y que el año pasado su guionista de cabecera, porque es la mancuerna que ha funcionado de manera muy conveniente, no solamente en términos de producción mexicana, sino ya en Hollywood, por parte de Arriaga como guionista y de Iñárritu como cineasta, y ahora con esta película se obtiene un nuevo premio. Premio como director, pero tendríamos que decir que el año pasado Arriaga como mejor guionista. De tal manera que ha habido ya una consideración por parte de la crítica y en este caso por parte del jurado, que fue encabezado ni más ni menos por este extraordinario cineasta Wong Kar-wai.
Wong Kar-wai encabezó el jurado, entre ellas estuvo también Helena Bonham Carter. Y el premio, ni más ni menos, se lo entregó a González Iñárritu, uno de mis cineastas favoritos, uno de mis directores favoritos, que es Tim Burton. Y lo cual me pareció verdaderamente sensible, muy padre, muy emocionante. Y bueno, Roberto...
Y con respecto, perdón, a esta actriz, integrante del jurado, no debemos olvidar estas magníficas actuaciones de ella en Un Romance Indiscreto o, por ejemplo, en Howard's End. Estas dos películas que dirigió James Ivory, basadas ambas en las novelas de Forster.
Ahora, se comenta mucho que la decisión de haberle entregado la Palma de Oro a Ken Loach es más bien una situación por su carrera, porque al parecer las favoritas de las críticas eran en las dos películas, la española y la que dirige González Iñárritu, que son Babel y Volver, pero que finalmente pensaron que esto podría ser, esto es lo que se rumora, ¿no? Una decisión salomónica para pues darles significativos premios a los otros dos y al mismo tiempo reconocer a un cineasta ya de edad.
Sí, yo creo que finalmente es eso, un cineasta que ha predominado en la escena fílmica de Inglaterra y que tiene ya una trayectoria y unas películas realmente atractivas.
Ahora, lo que podemos decir nosotros es poco, porque ciertamente no tenemos acceso a ninguna de estas filmes, pero son los premios que los catapultan internacionalmente. Yo creo que eso fue el gran empujón gigantesco que tuvo Amores Perros antes de su corrida comercial en México.
Diríamos que en el caso de Iñárritu estaría ya en las ligas mayores de la gran industria.
Pues ahí está la cuestión de los premios de Cannes, Roberto. Por otro lado, y cambiando dramáticamente de tema, diametralmente, pues está el estreno mundial de la película número 3 de los Hombres X, X-Men The Last Stand, que aquí se llama en español X-Men La Batalla Final, una película que se esperaba con muchas y grandes expectativas por varias razones. La franquicia como tal estaba funcionando muy bien de la mano del director Bryan Singer, el director ni más ni menos que de Sospechosos Comunes, que supo de alguna manera pues darles ese aire terrenal a personajes que no lo son. Yo siempre comento que cuando nos enfrentamos a una película de ciencia ficción, de fantasía, de superhéroes, como que es muy importante que nos la podamos creer y que en ese rato que estemos encerrados en la sala cinematográfica podamos de verdad sentir que ese universo existe, aunque sea por la hora y media o dos horas que dura la película. Y darle además, en el caso de las películas de X-Men, mucha seriedad que creo que le hace muy bien, además de un gran reparto. Viene esta tercera película, finalmente hay un switch de directores, un cambio entre los directores que iban a tener tanto el proyecto de Superman, que era originalmente Brett Ratner, como el de X-Men, la tercera parte, que iba a ser el propio Bryan Singer, en el que finalmente queda invertido. Y Bryan Singer se queda con Superman Regresa, Brett Ratner, el director de Dragón Rojo, que creo que ahí lo hizo bien, donde pudo continuar estas historias del personaje de Hannibal Lecter. Ahora, pues como que queda muy, muy, muy corto en esta última entrega, que si bien es una película con muchísimos efectos especiales, grandes peleas, gran cantidad de personajes, un gozo grandísimo para muchas personas, eso hay que comentarlo. Yo he estado leyendo reseñas del público en la red, y los comentarios son prácticamente contradictorios entre los que se van completamente por la efusividad y la emoción hacia los más críticos, que prácticamente destazan la película.
Sin embargo, debemos de anotar que tal vez las películas anteriores son superiores. Aquí, bueno, son películas excesivas en el manejo de las escenas de acción y finalmente el amparo de los efectos especiales. Sin embargo, aquí en tanto la relación con el cómic, yo lo que veo es que no podemos esperar mucho de los cómics a propósito de la psicología de los personajes. Tenemos textos muy elementales.
Yo diría
en esta película específicamente. Uh-huh. En el caso de otros superhéroes, como podría ser Batman o tal vez el Hombre Araña, creo que encontramos una psicología muy tipificada, de la cual ciertos directores como Tim Burton lograron sacar muy buen provecho, no solamente con respecto al personaje en sí, sino también a todo este elemento de la puesta en escena. Y en esta película yo lo que encuentro es una narración, que tiene sus momentos importantes en términos de acción, pero que la tipología es realmente un manejo de psicología muy elemental,
muy básico,
y en donde no hay ni siquiera un sostén a propósito de lo que son los bastiones de los personajes, a propósito de la escuela, donde finalmente se está tratando de educar y manejar convenientemente estos superpoderes de estos alumnos. Elementos como estos ni siquiera son aprovechados, y nos rescata un personaje femenino que finalmente no se agota a propósito de esta dualidad que existe y que ya tiene desde que era una niña o una adolescente. Ahí es donde creo que la película falla, es de una gran pobreza, y en donde solamente podemos ubicar este cine de acción que a muchos les gusta, pero que en realidad, al no dosificarse convenientemente, inclusive resulta hasta aburrida. Yo tendría que comparar esta cinta con Misión Imposible, la última cinta, en donde realmente está muy bien equilibrado lo que son las escenas de acción y la trama. E inclusive en Misión Imposible podríamos no estar muy de acuerdo con esta trama a propósito del anonadamiento de un agente secreto, pero que sin embargo tiene su propio peso dramático. En esta película no encontramos nada, ni siquiera en este combate de dos personalidades, de Magneto y otro personaje que finalmente queda aniquilado.
Del profesor X, el profesor Xavier. Yo creo que el asunto aquí tiene que ver también un poco con la dificultad de poder llevar en un espacio, en este caso de 1 hora 40 minutos, poder llevar a muchísimos, a grupos de personajes, a grupos de superhéroes. Y no nada más es el grupo de los X-Men, están también todos sus contrincantes, toda la gente con la que se enfrenta, el resto de los mutantes. Y aquí hubo como mucha ambición por traer, por una parte, con la intención, creo yo, buena, bien intencionada, pues, de tener al mayor número de personajes posibles de los cómics, a más de los Hombres X originales, como en este caso es el personaje de Beast, que interpreta a Kelsey Grammer, el actor que durante muchísimos años hizo a Fraser, que creo que es el más rescatable de los nuevos personajes que se integran a la película, como Angel, que también es uno de los temas originales, como también así algunos más de los villanos. Entonces, en este caso, como que se desparrama todo eso, no nos concentramos en ninguno de ellos.
Efectivamente.
Y queda todo, pues, como de embarradita. Ahora, para los conocedores del cómic en particular, puede que sí tenga sus recompensas la película, porque hay una serie de referencias que ellos van a poder identificar, como es el caso del inicio de la cinta, cuando arranca en una escena en el Danger Room, en la habitación esta donde ellos entrenan, que es una suerte de realidad virtual con la que, pues, contra los que pelean y crean distintos escenarios los Hombres X, y donde aparece, por cierto, la cabeza de un centinela, que son unos robots muy famosos en la serie de los cómics.
Que es atractiva esa escena.
Es atractiva, así como algunas pues historias de los personajes, de este gran conglomerado de personajes. Pero al final, para el público en general, creo que se nos diluye mucho la historia, que no tiene este sustento del que tú me dices. Y bueno, de repente la situación de la exageración de los efectos o de las situaciones llega a extremos que nos, ahora sí, nos sacan de la película, nos sacan de la historia, como es el caso de la llegada a Alcatraz, que es muy espectacular, pero que seguramente pudo haber habido otra forma menos problemática de hacerlo.
Se les,
¿no?,
barrió, ¿eh?, esa manera de manejar el puente.
La verdad. El famoso Golden Gate, sí, de San Francisco. Ahora, lo que hay que comentar, por otro lado, Roberto, es que la película ha sido un fenómeno internacional de taquilla. En Estados Unidos hizo $140 millones, lo que la coloca en el cuarto lugar en películas de arranque durante 3 días, aunque este fue un fin de semana largo porque fue Memorial Day en Estados Unidos y tuvieron 4 días de descanso. O sea, en 4 días hizo $140 millones, en los 3 que son viernes, sábado y domingo hizo 103, y eso lo coloca en cuarto lugar de arranque de una película en la historia del cine en Estados Unidos. Y aquí en México la película hizo $66 millones, algo verdaderamente espectacular, 1090 pantallas, 1,740,000 espectadores. Sospechamos que algunos repitieron película, a los que sí les gustó, porque estamos hablando de un porcentaje muy alto. Uh-huh. Anteriormente, este mismo año, aquí en México, la película que más hizo y que supera a este arranque de los X-Men es La Era de Hielo 2, que hizo $96.5 millones con 2.5 millones de personas. O sea, 2 millones y medio de personas en este arranque. Y en general, La Era de Hielo hizo 318 millones de pesos, que eso la coloca como la película que más ingresos en taquilla ha obtenido aquí en la historia de taquilla en nuestro país.
Y estamos entonces hablando de una cantidad sorprendente de copias, entre 800 y 1000 copias seguramente. Si estás hablando de más de 1000 pantallas.
Sí, claro. Ahora, los arranques en esto que se llama la temporada de verano en Estados Unidos han estado así flojones, Roberto. La película que tú mencionabas, Misión Imposible 3, tuvo, pues, no la espectacularidad que creían con el ingreso en taquilla a esta aventura del Poseidón, a esta nueva versión que únicamente se llama Poseidón.
Que le está yendo
le
como en feria.
Le fue muy mal, aunque parece que la película es buena, ya la podremos comentar la próxima semana. Y si bien ahorita le está yendo bien en taquilla, tanto al Código Da Vinci como a X-Men, pues han, en cuanto a crítica, han dejado mucho que desear. Uh-huh. Entonces, pues no sabemos lo que depara para el cine comercial este verano. Como referencia, yo sí quisiera mencionar el asunto de películas mexicanas en la cartelera en México. Este año también una película de huevos tuvo en su primer fin de semana 1 millón de asistentes, lo que la puso al nivel de El Crimen del Padre Amaro y de la película Y Tu Mamá También. Así que bueno, algunos datos que nos brindan un panorama general de cómo está la taquilla en Estados Unidos, aquí en nuestro país, y comentar también que en el arranque internacional, porque allí en Estados Unidos miden la taquilla de cuánto hizo en Estados Unidos y cuánto hizo en el resto del mundo. En el arranque internacional de X-Men, no pudo superar a lo que hizo en su segunda semana el Código Da Vinci. Cosa que se atribuye a que hay más curiosidad por la película en los países católicos.
Fíjate.
Aunque aquí en México, pues fue una cosa verdaderamente inesperada.
Ahora, no hay ni a cuál irle, ¿eh?
No, definitivamente. Sí. Eso es la tragedia del asunto. Roberto, tenemos pases de la Cineteca Nacional para los días del 6 al 10 de junio. ¿Qué película es?
Que no se pierdan, una película de François Ozon, de los cineastas más consistentes en los últimos años en Francia, que se llama 5x2, donde encontramos una narración muy atractiva. La película empieza por el final de la historia y termina, digamos, por lo que sería el inicio de la historia de ficción, a propósito de lo que sería una relación amorosa.
Son pases dobles del 6 al 10 de junio del 2006. Lo único que tienen que hacer para llevárselos es escribirnos a info@cinemanet.com.mx. Y por parte de Universal Pictures, Roberto, tenemos una serie de películas en el formato de DVD. Perfectos Extraños con Rob Lowe, tenemos la película Doom con The Rock, tenemos Munich de Steven Spielberg, Como si fuera cierto con Reese Witherspoon y la película animada Barbie en Mermaidia. Además de las películas nuevas, Soldado Anónimo, que esta es una de tus películas favoritas de este año, que ya está en DVD, recién estrenada este viernes pasado y que ya se la pueden llevar. Así que ya saben, estas películas son de Universal Pictures y por parte de Warner Brothers tenemos Tierra Fría con Charlize Theron y Frances McDormand. Las dos tuvieron nominación a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto por este filme. No lo ganaron y no solo eso, sino que después hicieron Eon Flux, que eso sí fue verdaderamente lamentable. ¿Qué tienen que hacer? Escribirnos a info@cinemanet.com.mx y si viven en la Ciudad de México, ya les decimos cómo le hacen para venir a buscarla. Continuamos.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en Frecuencia Cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Continuamos en CinemaNet y ahora le damos la más cordial bienvenida a Arturo Castelán. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Muchas gracias por invitarme. Es la segunda vez que vengo aquí.
Sí, es tu segunda ocasión aquí. De hecho, me suplió cuando estaba yo de viaje mientras se platicaban los resultados de la entrega del Oscar hace algunos meses ya. Pero nos da mucho gusto que nos vuelvas a acompañar ahora en esta ocasión en particular para platicar los detalles del Festival Mix de Diversidad Sexual. Pero primero, si nos lo permites, vamos a seguir platicando de las películas, otras películas que están en cartelera, porque no nada más apareció X-Men. Roberto, hay otra que teníamos pendiente comentar, es una cinta tailandesa que se llama Están entre nosotros. Está codirigida por Ban Jong Pisantawun, o algo así, y Park Poon Wong Poon. Créanme que hice mi mejor esfuerzo para poder pronunciar estos nombres.
Y que además, como recientemente decía Arturo Castelán, tendremos que acostumbrarnos porque cada vez tenemos más en la pantalla cine oriental, pero sobre todo de esta vertiente genérica del cine de terror, en la cual encontramos ubicada esta cinta. Es una cinta que parte de una premisa que ha sido tratada en otras cintas. Es un fotógrafo y su pareja van en un carro, atropellan a una joven mujer, no se regresan para tratar de ubicar el accidente como estuvo, de apoyarla, darle los auxilios iniciales, etcétera, escapan inmediatamente del lugar, pero queda obviamente la duda de lo que habrá pasado. Y a partir de las impresiones que va teniendo de las imágenes que va captando a través de su cámara, comienzan a aparecer primero una especie de aura y después la imagen tal vez de la víctima de este accidente. De tal manera que está el elemento del fotógrafo y cómo esto se va relacionando con una situación que podría ser sobrenatural. La premisa es esa, creo que la hemos visto en otras películas. A mí lo que me llama la atención en esta obra es este manejo exacto de la edición, donde encontramos imágenes que pueden durar fracciones de segundo, pero que son tan impactantes, tan efectivas para el espectador, que son efectivamente puñetazos visuales y que en ese sentido manejan con una maestría los directores orientales este tipo de narraciones, que es ahí donde encontramos la sorpresa, donde encontramos lo atractivo, el elemento visual. La anécdota no es que sea lo de menos, porque creo que está bien trabajada, ¿sí? También todos estos elementos de pausa y luego lo que viene a ser, no la acción, pero sí las imágenes trepidantes, de tal manera que ahí es donde, cuando a mí me tocó ver la película, encontré no solamente varios sobresaltos del espectador, sino también gritos, lo cual quiere decir que es una película que logra su efecto y que ya lleva en cartelera varias semanas.
Pues bueno, está el asunto este de que no sé qué está pasando en estos países asiáticos, pero que están entendiendo cómo renovar todas las fórmulas que ya nos ha brindado el cine hollywoodense en lo que se refiere a cine de horror y que, como dice Arturo, pues ahora sí vamos a tener que aprendernos bien a pronunciar sus nombres, porque cada vez son más estas películas que están llegando hasta nuestras pantallas. Y pues también está sucediendo, Arturo, el asunto de que se hacen remakes de alguna de ellas en Hollywood cuando ven que funcionó.
Sí, claro, ¿no? Como El Aro, precisamente, de la que ahorita me recordé un poco por lo que comentabas, ¿no? Y pues bueno, tienen como gran interés, sobre todo porque manejan vertientes estéticas muy poco tradicionales en el cine de terror, ¿no? Que habíamos visto en Hollywood, planos largos, planos secuencias, espacios vacíos, digo, cosas con las que no estábamos acostumbrados a aterrarnos, ¿no? En realidad, elementos que nosotros considerábamos que era como de un cine de arte. Entonces, me parece eso muy interesante. Eso, y que incluso en México, ¿no?, ya están preparando dos o tres largometrajes de terror como importantes, ¿no? El de Cañitas o el mismo de Ruta 33, ¿no? De la gente matando cabos. Digo, no sé, creo que hay una influencia actual en el mundo sobre
sí,
eso.
Sí, pero bueno, finalmente esta influencia proviene de allá. Uh-huh. Se está difundiendo. A veces nos llegan las películas con, inclusive con un par de años de retraso, pero siempre vale la pena estar al pendiente de estas novedades que después podemos ver reproducidas otra vez en Hollywood, ¿no? Porque finalmente todo lo reciclan. Digo, en el caso de The Grudge, uh-huh, no solamente uh-huh hacen el remake gringo, sino que se traen al director, se traen a los actores que uh-huh participan como los fantasmas y le ponen personajes gringos protagonistas y sitúan la película en Japón, que me parece que es una forma original de haber hecho el remake, porque finalmente le dieron al director la oportunidad de rehacer su trabajo con mayor presupuesto. Y a mí, habiendo visto en el caso de The Grudge, puedo uh-huh decir quizá alguna barbaridad, pero sí me gustó, se me hizo más efectivo el trabajo final ya con estos recursos
del cine hollywoodense. Uh-huh. A mí también, uh-huh, y me parece que también los trabajos que han hecho con la serie del Aro, ¿no?, que son completamente independientes a los originales japoneses, son muy interesantes, ¿no? Incluso uno con fotografía de Gabriel Beristain, ¿no?, uh-huh, un mexicano, la segunda. No sé, digo, creo que estamos como esperando cosas buenas. También hay basuras, ¿no?, como la de Agua Turbia, que estuvo, bueno, terrible. Pero evidentemente, pues bueno, yo creo que esto va para largo.
Ensayo y error, así vamos viendo cuáles nos van gustando y cuáles no. Están Entre Nosotros, que continúa en cartelera aquí en México. Roberto, también vamos a comentar la película Noche de Paz, de Christian Carlon, una película francesa ubicada en la Primera Guerra Mundial y que en la última entrega del Oscar estuvo nominada a Mejor Película Extranjera y era quizá una de las favoritas, ¿eh?
Pues sí, qué bueno que no recibió el premio porque no la merecía. ¿Sabes que esta es una coproducción de Francia con Alemania, Gran Bretaña y Rumania, una película del año pasado? Una cinta que está basada en hechos reales. Es la Primera Guerra Mundial, las confrontaciones de los soldados en trincheras que dio resultados atroces a propósito de muertes y demás, ¿no? Y aquí se presenta una situación de conciliación, de convivio entre tres frentes, ¿no? Por un lado, el frente francés, el frente alemán y el frente escocés. Bueno, estos tres frentes van a coincidir y a convivir, ¿no? En la Nochebuena, el día 24. De tal manera que esa es la parte medular de la película. Es una película correcta, bien realizada, bien actuada, con buenos momentos de acción bélica, pero que no diría que la falla, porque finalmente es el propósito de la película, en su tratamiento melodramático, creo que se excede en su toque cursilón y ramplón. Por ejemplo, encontramos que un gato está, ¿verdad?, en un lado y se pasa, ¿verdad?, al territorio enemigo, por decir, ¿no? O el hecho de que una pareja de cantantes de ópera estén en las mismas trincheras cantando a los soldados y, claro, de repente del otro lado, pues está un cura que comienza a tocar un instrumento musical, una gaita, para poder acompañar y hacer una especie de concierto. Y así por el estilo, encontramos un cura que al final de la jornada da una misa.
Pero dime, este tipo de cursilerías, porque uno las puede reconocer como tal, a veces funcionan.
Ah, no, funcionan. Creo que es una película que me tocó ver en premier, que al público le gustó, porque yo pregunté, y que realmente de eso se trata.
Oye, y aparte es material de una obra maestra, ¿no? O sea, me estás casi leyendo la sinopsis de La Gran Ilusión, de Jean Renoir, ¿no?
De hecho, tiene esa influencia.
Dices, qué increíble, ¿no?
Tiene esa influencia.
¿Cómo un maestro puede hacer una obra maestra del cine y otra persona puede hacer una mediocridad ramplona y cursi, ¿no?
Así. En palabras de Roberto Ortiz.
Exactamente.
Sí, pero es una película que puede gustar a la gente, pero debemos de advertir esa situación en términos de su tratamiento. Pero está ahí una película que efectivamente fue nominada al Oscar y que seguramente va a tener, pues, una expectación, va a tener a lo mejor un resultado aceptable.
Ahora, Roberto, vámonos a pasar con otra película, Transamérica, otro filme que también tuvo algunas nominaciones en la pasada entrega del Oscar. Mejor actriz para Felicity Huffman es esta mujer que en la vida real está casada con este gran actor que se llama William H. Macy y que aparece en la serie de televisión tan exitosa de las esposas desesperadas, Desperate Housewives. ¿Cómo se llama en español?
Esposas desesperadas.
No, Transamérica.
Transamérica, un íntimo secreto.
Transamérica, un íntimo secreto con Felicity Huffman. El otro Oscar al que fue nominado fue para mejor canción, la que interpreta Dolly Parton, que se llama Traveling Through.
Mira, esta es una película muy interesante. Ella está espléndida, la actriz. Y tendríamos que decir que hace, yo creo, una dupla magnífica con la otra presencia actoral, que es el personaje de su hijo. Se trata de una especie de road movie donde vamos viendo a dos personajes que viajan del este americano, de Nueva York, hacia Los Ángeles, del este hacia el oeste, ¿no? Es decir, todo el tránsito a través de una guayín ya avejentada en carretera. Y lo que va a ser el cambio de estos personajes o el acercamiento tal vez afectivo que muy pocas veces o nunca han tenido. Se trata de un personaje transexual que próximamente ya tiene la posibilidad de cambiar de sexo a través de una operación y de repente, no es que le caiga el 20, sino que aparece la noticia, aparece su hijo y uno tiene que enfrentar esa situación. Y en este recorrido donde el hijo no sabe, ¿sí?, que él es su padre, tal vez próximamente una especie de madre, se va dando una relación dificultosa, pero finalmente a un acercamiento afectivo. Creo que la película a mí me llama la atención, no solamente por las actuaciones, sino también, no sé si estés de acuerdo, Arturo, este recorrido físico nos va dando también un recorrido musical. En los diferentes lugares que van visitando los personajes encontramos también canciones que tienen que ver con la ubicación geográfica. Eso es muy atractivo en la película porque es una especie de comentario al drama que estamos viendo cómo se desenvuelve. Y por otra parte, creo que están como bien definidas estas situaciones de la dificultad de asumir una identidad de una manera u otra. En el caso del hijo, el dejarse llevar por la prostitución para sobrevivir y no para canalizar sus deseos en términos de satisfacción sexual. Y en el caso del padre, del transexual,
que es la obsesión por una operación sin tal vez haber reparado en tratar de ubicar también sus necesidades afectivas amorosas.
Sí, exactamente. Y aparte, como comentábamos, ¿no? Es una película llena de homenajes, quizá no tan efectivos, creo que de repente se pierden un poco en la experiencia del director, pero que están muy presentes. Como decías tú, la música me llamaba mucho la atención, que escogieran un tema muy desconocido de Lola Beltrán, que saltó a la fama gracias a Pedro Almodóvar, ¿no? Con Soy Infeliz, ¿no? Que el personaje transexual se parezca mucho a Tina, de La Ley del Deseo, por ejemplo, ¿no? Que se llame Sabrina, como un personaje de Billy Wilder, que tenga como un romance estilo con faldas y a lo loco, aquí se llama
de Billy Wilder.
Una Eva y Dos Adanes, ¿no? Adanes, la película de Marilyn Monroe, ¿no? Y que termine como Los Años Dorados, ¿no? Con Jane Fonda y dos viejitos ahí adoptando al nieto.
Que era, ¿no? Katharine Hepburn.
Ajá, Henry Fonda y Jane Fonda. Fonda, que se parece muchísimo a la personificación de mujer que hace Felicity Huffman, ¿no? Esta nueva mujer que va a crear.
Sí. Yo creo que eso tiene que ver con todas las cosas que pretende tocar la película, ¿no? Inclusive el título me parece que es muy significativo. Es Transamérica, es el trayecto, como nos decía Roberto, de un extremo al otro de Estados Unidos, pero es también es esta Transamérica transexual, donde existe esta posibilidad de poder hacer el cambio de sexo y de poder integrar de manera transversal, como dicen ustedes, todas estas referencias fílmicas que también nos están haciendo.
No, pues creo que es una película muy recomendable. A mí me tocó asistir a una función en donde la sala estaba llena, era una sala pequeña. Creo que es una película que va a cuajar, que es muy recomendable y que hay que decir, este tipo de películas hay que celebrar a propósito de esta temática, que cada vez las tengamos más en la cartelera comercial. Seguramente tú tienes algunos títulos, Arturo, sobre esta temática que hemos visto, gracias al Festival Mix, de cierta manera, ahí y no propiamente en las salas comerciales.
Sí, como esa película que mencionábamos, el documental de Todo sobre mi padre, ¿no? Del que inmediatamente uno hace referencia gracias a Transamérica. Y bueno, evidentemente, pues quizá como alejado de esta línea comercial, ¿no? La línea comercial que sigue Transamérica, que la hace como una película light, visible, encantadora incluso para gente como mayor, ¿no? A mí me tocó una sala con mucha viejita muy fascinada con la película, ¿no? Entonces sí, es eso, ¿no? Es una película como amable y demás, siendo que en realidad el mundo del transgénero y del transexual es completamente distinto. Quizás hasta puede ser difícil, puede tomar opciones como muy terribles en el caso de Mi Nombre es Malcolm, ¿no? Una película de un transexual que busca tener una vida religiosa, ¿no? Y ser aceptado dentro de su comunidad como sacerdote, ¿no? Por ejemplo, también hemos presentado algunas cosas sobre sexualidad transgenérica, como en el caso de Enough Man, hombre, con cosas que no nos imaginamos, ¿no? Digo, si hay algo como oculto en la personalidad, si hay algo que no le gusta tocar a la gente cuando se habla de temas gay, lésbicos, transexuales y demás, es la sexualidad, la parte sexual de estas personas. Y este documental, bueno, lo toca abiertamente y, bueno, evidentemente ha tenido como reacciones públicas de todo tipo.
Ahora, ¿qué les parece la decisión de que sea una mujer quien interpreta a un hombre en vías de cambiar de sexo?
En el caso de Felicity Huffman me parece increíble, ¿no? Es una excelente actriz. Y me recuerda también a Dustin Hoffman, creo que él hizo un personaje de travesti muy interesante,
Tutsi,
¿no? Que era Tutsi, precisamente. Uh-huh. Digo, creo que evidentemente estamos hablando de actores, ¿no? De gente como profesional. Yo creo que van como un poquito más allá del sexo cuando se toman el personaje en serio y respetuosamente.
Pero que además está muy bien manejada su actuación, porque vemos a veces físicamente su comportamiento corporal, que puede ser muy tosco, muy, muy masculino, ¿sí? Pero que es precisamente esa idea, ese interés, esa intención de este personaje que va a cambiar de sexo, de ser femenino, ¿sí? Y que finalmente está esa combinación que ella, siendo, digamos, una mujer que está interpretando a este personaje en principio masculino, logra darle esos matices. Ella realmente está excepcional. Y no solamente ella, sino habrá que decir también el actor que interpreta, el hijo adolescente de 17 años, ¿no? Y aquí encontramos finalmente no solamente esta cuestión de la identidad, sino de la búsqueda afectiva y también el problema de los asideros familiares y cómo en el camino finalmente tienen que buscarse de nueva cuenta para tratar de ubicar correctamente o convenientemente el destino en adelante, hacia el futuro. Creo que, no obstante, como dice efectivamente Arturo, que es una película light, es una película muy confortable, no complaciente, diría yo, y que por lo tanto, al tú ver esta función con este público mayor, bueno, finalmente sale satisfecho de la película porque está encontrando elementos tratados de manera muy conveniente.
Sí, exacto, conveniente, pero que también que evidentemente no los cuestionan, ¿no? O sea, de nuevo, es una transexual sin vida sexual, ¿no? Un prostituto que va a redimirse, ¿no? O sea, un montón de cosas que evidentemente, pues bueno, no molestan su status quo.
Transamérica ya está en cartelera aquí en México. Nos vamos a otro corte y regresamos ahora sí de lleno para platicar con Arturo del Festival Mix en la Ciudad de México. Volvemos.
CinemaNet regresa en un instante.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos.
Entre las noticias que tenemos en este episodio, Roberto y Arturo, tenemos la cuestión del proyecto que dirigió, escribió y produjo junto con Carlos Cuarón, René Castillo, un hombre que se ha dedicado a la animación. Él tiene un par de cortos que ahorita nos van a platicar ustedes, pero la noticia es que él hizo una serie de 31 cortometrajes de un minuto y cachito de duración, que se llaman Poncho Balón. Se transmitieron entre el 15 y el 28 de mayo en Cartoon Network, pues a todo el público latinoamericano. O sea, una producción mexicana, esto está producido, la animación está creada por Anime Studios, que son los que hicieron Magos y Gigantes, hicieron Imaginum, y ahora pues está esta aventura de poder tener, independientemente de la historia, ¿no?, que tiene que ver con los tiempos de la Copa Mundial y todo eso, o sea, definitivamente con fecha y hora de vigencia, porque es un balón viejito mexicano que se quiere ir a jugar la final a la Copa del Mundo en Alemania, ¿no? Pero la idea de René Castillo es poder finalmente llevar a la pantalla chica cortometrajes o películas, perdón, o animaciones mexicanas, ¿no? Así como las series, pues que bueno, las series gringas o japonesas, pues las conocemos de a montón. Creo que es un esfuerzo grande, muy arriesgado, pero que finalmente ya tuvo este gran primer recompensa, ¿no? Se pasó en Cartoon Network y después Poncho Balón estará también en televisión abierta. Los cortos a los que me refiero, Arturo y Roberto, son Hasta los Huesos y Sin Sostén.
Sí, exactamente, que estuvieron dando corrida en varios festivales. Eran cortometrajes realizados en animación cuadro por cuadro, con plastilina, y eran muy bellos, ¿no? Tenían una gran estética. Sin Sostén estaba basado en un capítulo de Fellini de Boccaccio 70, ¿no? Sobre una mujer de grandes senos en un espectacular que vuelve loco a un pobre hombre con problemas de cristianismo.
Claro, pero yo sin los problemas de cristianismo tengo una fijación así con uno que está por viaducto. Fíjate. A la altura de la colonia Roma.
Ah, mira, y en la
película, del lado derecho, yendo hacia el poniente. Perdón, es una referencia nada más. Sí.
Y en la película de Fellini se trataba ni más ni menos de Anita Ekberg.
Ni más ni menos, ¿no? Y en Hasta los Huesos hablaba sobre el mundo de los muertos, sobre nuestras tradiciones específicas de los muertos, con muñecos similares a los de Orozco, uh-huh, a los que manejaba Orozco, y con voz de Eugenia León, quien cantaba La Llorona. Eran cosas muy bonitas, y recuerdo que él intentaba hacer un largometraje, pero comentaba que era imposible porque en México la animación es muy difícil.
No hay una industria. Y no se requiere demasiado equipo de apoyo. Exacto. Muy especializado, que desafortunadamente al no haber industria, no hay la experiencia y tenemos que recurrir a otras cosas. Pero finalmente parece que René Castillo le ha dado la vuelta a esto, produciendo estos cortometrajes, insisto yo, 31 de un minuto, para esta cadena internacional. Ahora vendrán a la tele abierta en México, y bueno, pues qué bueno que se estén haciendo este tipo de proyectos y que aún así se sigan teniendo expectativas del trabajo de animación en nuestro país.
Sí, el capítulo olvidado de nuestra cinematografía. Sí.
Y sobre todo que se rescate esta gente en otros ámbitos donde tienen mayor asistencia, mayor apoyo en producción, gente talentosa.
Ahora, otro asunto que queríamos comentar como noticia de relacionado con X-Men, la batalla final, es el especial que preparó CinePremier a propósito de esta película. Es un número independiente del número mensual, así como fue el del Código Da Vinci, que aquí comentamos, donde vienen diferentes temas, todo lo que es alrededor de la película, que creo que para los fanáticos es muy bueno. Viene pues un artículo principal sobre la película, unas muy, muy bonitas cuadros donde viene información e imágenes de los actores que representan a los nuevos personajes como Angel, Beast y Juggernaut, el extraño cambio de directores, que es este asunto que platicábamos hace rato sobre el intercambio de directores, un recorrido por la mansión X, la mansión de los hombres X de los X-Men, además con toda la gráfica y los planos para que podamos ubicarlo, en fin, cómo pasaron los mutantes, los X-Men, por diferentes series de televisión. Vaya, información alrededor de la película que es de mucha utilidad. Ya está este especial a la venta. Así como están compitiendo en cartelera las películas a nivel nacional e internacional, El Código Da Vinci y X-Men, La Batalla Final, pues también estarán compitiendo los propios especiales de CinePremier para ver quién tiene o no más ventas. Porque pues son las películas de las que más se hablaba y se esperaba este verano. Ahora sí, Arturo, vámonos de lleno, platícanos, ¿qué nos trae este 10º Festival Mix?
Híjole, pues traemos 70 propuestas de...
¿Nada más 70?
Nada más 70, ¿no? de todo el mundo. Hemos estado presentando filmes filipinos, ¿no? Ahora que hablábamos de su industria naciente, un filme que ganó el Teddy Bear, el premio que se otorga a las películas con temáticas homosexuales en el Festival de Berlín, uh-huh, que se llamó El Despertar de la Vida de Máximo Oliveros, ¿no? Es una película encantadora, estilo Mi Vida en Rosa, con un niñito que se enamora de un policía filipino, y bueno, sus aventuras en este mundo neorrealista. Sus películas más efectivas, ¿no?, de los filipinos tienden al neorrealismo, ¿no?, como Lino Broca y algunos otros directores. Tenemos una obra maestra que se llama Lan Yu, de Stanley Kwan, un director hongkonés inédito, ¿no?, en México, ¿no? No se había conocido su trabajo antes, más que quizá por televisión. Habían pasado algunas cosas, pero en cine jamás se había visto nada de él. Tenemos también la ópera prima de Bernard Bonello, el director de Tiresias. En este caso traemos la película Cuestión Orgánica, Organic, y... Bueno,
tenemos también a este francés estupendo, André Téchiné.
André Téchiné, sí, claro, que traemos la película Los Tiempos que Cambian, que estuvo presente en un festival de cine francés anteriormente, protagonizada por Catherine Deneuve y Gérard Depardieu, sobre pues todas las cuestiones que atañen a una familia con un hijo homosexual, ¿no?, en Marruecos.
Oye, yo creo que es importante, sí, explicarle perfectamente, que le quede claro a nuestro público de cualquier parte que nos esté escuchando, ¿qué es este Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video?
Pues es un festival con temática gay, lesbiana, bisexual, transgenérica, heterosexual de avanzada, ¿no?
¿Heterosexual de avanzada?
Es decir, sí, todas las películas estas que escapan de la definición del chico que conoce a la chica, se, ajá, casan, se enamoran, se divorcian, etcétera, ¿no? Es precisamente como darle ese nuevo vuelco, ¿no? De ahí que se llama diversidad sexual, de ahí que no sea un festival gay, ¿no? Ajá. 100%, y de ahí que precisamente esté como generando pues nuevas definiciones, ¿no? Incluso en nuestro medio político, desde que aparecimos, ya nadie dice gay ni lesbiana, ¿no? En la tele ya todo el mundo habla de diversidad sexual, entonces, bueno, hemos incidido en el lenguaje. Siempre y cuando hablen de todo, sí. Ajá. ¿No? O sea, si lo utilizan para decir nada más gay y lesbiana, creo que está mal hablado, ¿no? Si hablan de diversidad sexual y agregan a los necrófilos, a los paidófilos, y etcétera, ok, ¿no? Entonces sí están utilizando, sí, el término correctamente, me parece.
De repente, todo este asunto, y eso ya sería tema de otro programa como Imposible Estar de Acuerdo, también de Frecuencia Cero, que conduce y produce, genera y posproduce nuestro productor René Palacios. Creo que estamos cayendo en los excesos de lo políticamente correcto, ¿no?
Uh-huh, por supuesto.
Ya de repente no encuentra uno cómo llamarle a las cosas porque puede ser ofensivo. Y al final la gente que pudiera sentirse ofendida por tal o cual término es lo que menos quiere.
Uh-huh. ¿No? Exactamente, ¿no? Nosotros lo manejábamos como un título inclusivo, ¿no? Un título que buscaba incluir a la mayor cantidad de personas y de repente, pues bueno, ¿no? Se volvió como una forma de no nombrarlas. Pero no importa, ¿no? Es un poquito como lo que de repente se utiliza con la batalla del lenguaje, ¿no? Uh-huh. El utilizar como el término en contra y peyorativo, ¿no? El utilizarlo abiertamente hasta quitarle el filo. Creo que son juegos de lenguaje, creo que son batallas que todavía hay que librar, ¿no? Y creo que son cosas como en realidad muy frívolas en comparación, digamos, a cuestiones de importancia como la lucha contra el SIDA y demás, cosas que el festival siempre ha tenido como ha buscado relevancia, ¿no?, en su programación. Y en este caso, bueno, este año hacemos un renglón específico, ¿no?, para recordarle a la gente que todavía existe el SIDA, ¿no?, que toda la gente está contagiando. Tenemos unas conferencias en la Biblioteca de México a partir de la semana que entra y aparte una programación que lo muestra, ¿no?, una programación en la que aparece el tema en varias películas.
¿Nos puedes decir ahorita, antes de que tenga Roberto su participación, dónde y cuándo se pueden ver estas películas?
Pues arrancamos en Cinemex Insurgentes la semana anterior, a partir del 18, en la Cineteca Nacional hemos estado desde el 26, estaremos hasta el día primero, y en la Biblioteca de México vamos a arrancar el próximo 5 de junio, estaremos una semana final ahí.
Ahora, en esta ocasión fue de manera diferente, no presentar la programación paralelamente, sino primero en una sala, luego en otro circuito y rematar en un tercero. Yo te quiero preguntar a 10 años, Arturo, ¿cuál es el balance que haces a propósito de las dificultades para conseguir financiamiento, los apoyos institucionales o no institucionales, privados, etcétera? Y por otra parte, ¿qué nos ha dado, qué nos ha arrojado en términos de programación y de posibilidades de exhibición de este tipo de temáticas durante 10 años este festival?
Pues creo que el balance es positivo, ¿no? Creo que es de feliz a secas, ¿no? Este año se llama Mix Feliz, no le pusimos ningún signo de admiración ni cosas de ese tipo porque es, ok, estamos felices de haber llegado, pero evidentemente hay muchas cosas por lograr, ¿no? Ajá. O sea, el festival se sigue construyendo año con año, ¿no? No tiene una posibilidad de decir, ah, claro, tenemos 3 festivales más, ya tenemos fechas y demás. Pero pues en esos vamos, es un festival que bueno, se va construyendo día con día.
En términos de público, ¿el público ha crecido, se sostiene?
El público ha crecido, eso es padrísimo, ¿no? Arrancamos, me acuerdo, hace 10 años como con 2.500, 3.000 personas, ¿no? El año pasado tuvimos 15.000, nada más 8.000 en Cineteca, por ejemplo, ¿no? Y este año, bueno, con la entrada a Cinemex, obtuvimos un gran impulso, en
porque
realidad.
Además estuvo, en el caso de la cadena Cinemex, una sala de Cinemex Insurgentes dedicada durante una semana al Festival Mix.
Y justo durante el Código Da Vinci. Entonces muchas personas que no tenían como la excusa para conocer el festival, de repente se dieron cuenta de esta nueva opción, ¿no? Igual entraron, ¿no? Igual se dieron cuenta de que vieron como una programación bastante extensa, bastante interesante, ajá, y pues poco común en el país,
¿no? Querían ver algo polémico y no encontraron boleto, pues bueno, ahí estaba el Festival Mix.
Exactamente, ¿no? O aquellos que querían seguir la carrera del director gay Bryan Singer y ya no pudieron, pues bueno, fueron a ver la carrera de otros directores gays, ¿no?
Eso está re bien.
Ahora, una de las situaciones que a mí me parece que todavía sigue siendo una limitante en el caso del festival es que lamentablemente las películas, claro, tienen una manera de conseguirse, ¿no? A lo mejor aterrizan en México de manera ya casi cuando se va a exhibir el festival. El problema del subtitulaje, si una buena parte de las películas extranjeras no tienen subtitulaje al español, de tal manera que si bien es cierto que parte del público puede leer el inglés o puede entender el inglés, no siempre es así. Y entonces estaríamos hablando también ante un público más bien elitista, ante esta dificultad de los subtítulos en español. ¿Qué es lo que se ha hecho y se ha avanzado en este sentido? Porque noto todavía en la actualidad que desafortunadamente una buena parte de las películas extranjeras no tienen subtitulaje.
Pues sí, pues de hecho estamos como, siempre hemos como tenido esa como luchita. Este año, pues bueno, estamos presentando un 30% subtitulado, ¿no? Hemos conseguido que algunos distribuidores se metan, tomen en serio este mercado y puedan ofrecernos este avance. Está la cuestión del DVD que ha permitido que los propios productores tomen la mano, ¿no? Pero en efecto, las salas siguen sin ningún interés de apoyarnos en eso, ¿no? Lo bueno es que, bueno, ya en 6 meses cambiamos de gente en las cuestiones de cultura aquí en México. Esperemos que al fin se tomen en serio el festival, ¿no? Y bueno, pues esa es como una de nuestras grandes esperanzas, ¿no? Que lo tomen en cuenta como cualquier otro festival. Creo que ya tenemos 10 años, ¿no? Creo que ya logramos una respetabilidad, ¿no? Y creo que estas personas que están en el poder con su homofobia ya se van, ya tienen que irse. No vamos a permitir que sigan.
¿Has visto grandes dificultades en ese sentido, en este sexenio?
De repente, no, es lo que pasa es que es como una homofobia institucional de te voy a ayudar poquito, ¿no? Mientras que por otros lados, ¿no? Ciertos eventos que hemos visto que han fracasado terriblemente, ¿no? Se les meten espectaculares en la calle, se les da un gran apoyo económico, ¿no? Y que están muy mal manejados, ¿no? Que tienen una programación deficiente totalmente, ¿no? Y que siguen obteniendo como financiamiento y apoyo, ¿no? Afortunadamente también es un sexenio donde han aparecido festivales muy importantes como el FICO, ¿no? Pero mientras tanto los otros estatales están llevando el dinero a lo tonto, ¿no? Y bueno, incluso algunas muestras aquí dentro del DF, ¿no? Son bastante cuestionables.
Pues ya veremos qué depara para la edición número 11. Por lo pronto disfrutemos esta que es la número 10. Y como pregunta final, ¿cuál es el criterio, Arturo, para la selección de las películas? ¿Cómo le hacen para seleccionar de entre la oferta internacional? Además, pues no sé si reducida, no creo, pero sí difícil de encontrar.
Sí, claro. En realidad nunca hemos querido como basar nuestra programación en Estados Unidos, que sería, digamos, el principal proveedor, ¿no? Siempre hemos como buscar la internacionalización de la propuesta, ¿no? Y hacemos mucho contacto con el Festival de Berlín. Es un festival que nos nutre anualmente, ¿no? O sea, presentamos este año como 6 largometrajes que ahí estuvieron.
¿Hay un contacto directo con ellos?
Sí, exactamente. Yo fui jurado en el 2000 para el Teddy Award, ¿no? Entonces generamos como un buen contacto, ¿no? Una de las películas que estuve echando la mano en producción, El Cielo Dividido se presentó este año ahí, sí. Entonces tenemos como un contacto afortunadamente bastante efectivo, ¿no? La programadora del Festival de Sundance, Shari Freelot, es la directora de Mix Internacional, ¿no? Entonces también tenemos por ese festival otra forma de conseguir apoyos, y evidentemente pues ya hay artistas que están como buscando presentar cosas en el Festival Mix. Este año tenemos a Jaime Luis Zapata
y Jaime Alberto Hermosillo también,
¿no? Luis Zapata, un escritor que no había hecho como nada anteriormente, busca el festival para una salida al público, y bueno, evidentemente Jaime Humberto Hermosillo mostrando una confianza enorme en nuestro evento, ¿no? Al ofrecernos 3 películas que no quiere mostrar, ¿no? 3 películas que tienen problemas por demostrarse porque son digitales, ¿no? Uh-huh. Porque la tecnología en realidad no está tan avanzada como para tener una proyección exitosa, y de todos modos en el festival lo hizo, ¿no?
Entonces, se están exhibiendo sus películas.
Exactamente, son espaldarazos increíbles al festival, ¿no? Que bueno, evidentemente tenemos que mostrar, y que pues bueno, habla como de cómo el festival ha estado apoyando, ¿no? O sea, tanto ellos hacen un apoyo al festival ofreciendo su programación, como viceversa, ¿no? Como nosotros ofreciéndole este espacio para que hagan de él lo que quieran. El primer moto del festival era haz de Mix lo que quieras, ¿no? Lo están haciendo, ahora es nada más ven a Mix, ¿no?
Porque si no, ya hay que poner uno hasta aquí.
Exactamente. No, porque ya logramos esa confianza, ya claro, nos conocen, saben claro, que somos claro. El espacio.
10 años del Festival Mix. Nosotros estamos incluyendo, Arturo, en nuestra página, en el blog de la semana, un vínculo hacia la página oficial de Feliz Mix, que es este 10º festival, para que la gente que nos esté escuchando pueda enterarse de los detalles de películas, de horarios de exhibición y demás información que quieran, e incluso otro medio también para estar en contacto con ustedes.
Me parece excelente, se los agradezco muchísimo, y pues seguimos aquí con el festival.
Perfecto, pues Arturo, gracias por venir, tu segunda visita a CinemaNet. Roberto Ortiz, estaremos al pendiente la próxima semana de los estrenos que hay en cartelera. A todos los que nos escuchan en línea, a los que nos descargan, a los que nos encontraron y a los que regresaron, muchísimas gracias. Esperamos también que nos escriban por correo electrónico. Queremos saber sus comentarios, cómo vamos, son muy largos los programas, son muy cortos, nos faltan temas, de dónde, dónde están. Si nos están escuchando, ¿dónde están? Hay gente de la República Mexicana, hay gente de otros países. La verdad que para nosotros eso es verdaderamente significativo y es la forma en la que se construye este espacio dedicado al cine, que es más de ustedes que nuestro. CinemaNet regresará la próxima semana.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.